hacer un lugarcito. Tenemos nuestra primera invitada telefónica. Vamos a hablar de salud, grooming, se dice bien, ¿no? Así,
sí,
grooming. Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas José de San Martín. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Daniel Corujo, estamos con Ramiro Pose, con Valeria Roy, con Sergio, con Mariel, aquí en Verano 2023 en Nacional. ¿Cómo va? Buen día. Gracias por atendernos.
Buen día, Daniel, y buen día a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por tocar esta temática que es tan necesaria, ¿no? Que se ponga en la mesa, que se pueda hablar de esto también.
Bueno, yo voy a hacer la primera pregunta, media pavota, si se quiere. ¿Qué es grooming?
Bueno, no es una pregunta pavota, me parece buenísimo para empezar, que hablamos de grooming cuando estamos hablando del acoso y el abuso sexual perpetrado a niñas, niños y adolescentes a través de medios digitales, de pantallas, de redes, de todos los medios de comunicación tecnológicos digitales o de pantalla, o sea, las redes sociales, los juegos, la internet, o sea, son es el acoso perpetrado a través de estos medios. Eso es el grooming. Y hay algo importante, siempre el acoso es de un adulto a un niño, niña o adolescente.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Eso es el delito de grooming. Sí.
Está con nosotros Ramiro Pose. Que le va a hacer alguna pregunta a Silvia.
Silvia, muy buenos días. Bueno, evidentemente un hito que nos atravesó en los últimos años, que fue la pandemia, bueno, los que tenemos chicos, vimos cómo nuestros hijos estaban mucho más expuestos a las plataformas, los dispositivos, las pantallas, incluso tuvieron que tener clase de manera virtual. ¿Cómo se puede hacer para prevenir esa situación? Y al mismo tiempo, también durante la pandemia, se aprobó una ley que pena el grooming. Bueno, le quería trasladar estas dos inquietudes. ¿Cómo se puede prevenir y cómo evalúa usted hasta ahora el desarrollo de esta ley? Si sirvió o no sirvió y demás.
Qué bueno, Ramiro. Mira, la realidad es que creció muchísimo el grooming en los últimos años por varios motivos. El aislamiento social, que hizo que los dispositivos se tengan que utilizar más, pero también hubo mayor acceso precisamente a más bajas edades del uso de estos dispositivos, ¿no? Y por otro lado, sí es verdad que la ley se dictó, la ley de grooming, la también llamada ley Micaela, pero la legislación lo que hace es tratar de poder poner un límite a los groomers, a los abusadores y acosadores y aquellos que también, por ahí vale la pena aclarar, que estos groomers lo que están buscando es o tomar contacto en la vida real con un niño, niña o adolescente, o obtener material fotográfico o fílmico que luego va a ser utilizado para la mal llamada pornografía infantil, que es precisamente la filmografía que se comercializa donde hay sometimiento de estas víctimas. ¿Cómo se puede prevenir? A ver, la prevención, lo primero que tenemos que hablar es que tenemos que agilizar y habilitar canales de diálogo. Y también nosotros estar informados de cómo funcionan. O sea, no podemos creer que porque son nativos digitales saben más que nosotros. Hay cosas que siguen siendo niñas, niños y adolescentes y necesitan el cuidado del adulto. ¿Por qué? Porque están confiados que del otro lado es toda gente que son confiables, o porque alguien les habla y consideran que es su amigo, porque están en su casa y se sienten protegidos, porque están con su celular y creen que por eso tienen todo bajo control, y esto no es así. Entonces, dialogar sin asustar, pero también preguntar con quién chateaste, con qué hiciste hoy en las redes, a qué estás jugando, y cuando hablas, ¿quiénes te hablan? ¿No? Porque esto también permite que haya un diálogo y que si hay algo que les llama la atención o que alguien que está empezando con alguna temática más privada o que le pide datos, va a tener un adulto a quien recurrir este niño, niña o adolescente, ¿no?
Doctora, yo tengo hijos más grandes, ya han pasado los 25, sí. Pero digo, la limitación de tiempo. Papá, mamá, al hijo adolescente de 12, 13, 15, 17 años, limitarle el tiempo en las redes sociales puede ser una solución o no?
Eso es, a ver, es muy muy importante poder limitar el uso de pantallas, incluso más chicos. En una encuesta que se hizo en la Argentina, la mayoría de los adolescentes, el 90%, decía que no había reglas de uso en su casa. Y esto también juega en contra. Limitar el uso es importante, pero muchas veces chicos que no tienen por ahí grupos de pertenencia o que están aburridos, o ahora en verano que no tienen la rutina escolar, terminan teniendo una grupalidad en las redes. Y cuando le limitamos el uso, también estamos limitando precisamente el acceso a esas poblaciones, ¿no? A esa grupalidad, ¿no? Por eso también sí es importante que haya reglas de uso, pero más que nada también que haya un entendimiento de esto, de que detrás no necesariamente todos los que están son amigos, que hay que mantener reglas de privacidad, no compartir imágenes o fotos o no dar datos de privados, ¿no?, que puedan ser utilizados en su contra. Y eso somos nosotros los que tenemos que estar detrás de estas cuestiones, ¿no?
Bien, yo estaba leyendo su página, ¿no?, groominggarga.org. Y como mamá también quería preguntarte este tema de las etapas, ¿no? Porque entiendo que hay etapas y la etapa de enganche o de atrapamiento de los chicos, ¿no?, es como la peor, supongo, ¿no? Sobre todo, no sé en qué edades es que esto ocurre más frecuentemente en nuestro país, por lo menos, como para también estar más atento.
En realidad el enganche ocurre a todas las edades. Si nosotros vemos yo aclaro, la página, estoy en una organización sin fines de lucro que se llama CEPASI, que luchamos trabajamos en la prevención y promoción de buenas prácticas de todas formas de violencia, de abuso sexual. Grooming Argentina es otra página de un grupo de Hernán Navarro y de gente que trabajamos, por supuesto, todos alineados en la misma problemática. A ver, las edades son... ya lo vemos desde muy chiquitos, o sea, he visto pacientes de 7 años que habían sido intrusados con imágenes que le han impactado tan mal que tuvieron que venir a una consulta psiquiátrica, ¿sí?, con una psiquiatra. La captación que hace el groomer de tratar de hacerse amigos, de dar estos mensajes afectuosos, ir haciéndose amigos y después incluir el lenguaje más sexualizado, lo hacen a partir de cualquier edad, 10 años, 11 años, 12 años, y también, y después en adolescentes, que es una etapa donde es tan importante el ser aceptado por pares, el ser validado por pares. Claro. Entonces, se apoyan en esa necesidad de afecto, de validación, de pertenencia, y van cooptando a la víctima, ¿no?
Y entonces, ¿qué recomendaciones usted a los papás para que nos preparemos, digamos, que es bueno consultar a un psiquiatra? ¿Cómo nos podemos preparar mejor, digo, más allá de leer las páginas o de buscar información? ¿Cómo sería una correcta preparación, no? Porque a veces esto del diálogo que usted dice, a cierta edad es difícil hablar con un nene de 7 años y explicarle esto con delicadeza, ¿no?
Qué importante. Mira, orientación a padres está bueno tenerla si uno considera que no tenemos todas las herramientas para ayudarlo. Pero yo ahí lo separaría en dos aspectos. Uno, informarnos. Y también, si tiene 7 años y le vamos a dar un celular, tener claro para qué se lo damos. Y si se lo damos, darle las pautas de uso, esto de, bueno, mira, no, así como no hablas con un extraño en un subte o no hablas con un extraño en la calle, si alguien te contacta y vos no sabés quién es bueno que no hables con esa persona. O sea, ir transmitiéndole que lo virtual también es real, que no deja de ser real, ¿sí? Y buscar esto también, si alguien te dice algo a través de Roblox o del juego que estás jugando y no te gusta, podés contármelo, está todo bien. Eso por un lado. Por otro lado, si notamos que un chico de la edad que sea se encierra para hablar, tiene cambios de conducta, manifiesta algo, no dudar en consultar.
Bien.
Y por último, quizás lo que agregaría es que si encontramos que está siendo víctima de grooming, por favor, no borrar nada, no ponerse a chatear con el groomer, porque esto que dije antes, la ley pena al adulto que acosa a un menor de edad. Y si somos dos adultos que nos ponemos a chatear, desaparece el delito. Y eso beneficia al groomer. Entonces, guardar todo el material y hacer la denuncia en los lugares correspondientes.
Bien, esto es importante. Es, doctor, un poquito llevándolo a la otra punta, es como cuando llaman a la gente mayor y le quieren hacer el cuento del tío, ¿no? Pero por el teléfono de línea.
Sí, y es esto, ¿no? Abusan de la confianza, de las necesidades, de la credulidad, de la ingenuidad, ¿no? Y, a ver, todos estos canales que son tan importantes, tecnológicos, que nos sirven para esto, ¿no? Para un montón de cosas, también sirven para estas otras, para estos depredadores, que, bueno, el grooming es uno de las formas más graves de acoso y abuso, que se va a inscribir traumáticamente en los niños, pero también sabemos últimamente de estos otros desafíos y cuestiones que terminan también entrampando y dañando a las poblaciones vulnerables, ¿no?
Doctora Silvia Ongini, muchas gracias por estos minutos en Nacional, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias y que, bueno, que tengan un muy buen fin de semana.
La doctora Ongini es psiquiatra infanto-juvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas y estuvo con nosotros hablando un poquito del grooming, ¿no? Algo que los padres de